Romanos capítulo 14. Hoy vamos a ver tabú o no tabú. En este capítulo 14 de Romanos encontramos enseñanza muy importante para cada uno de nuestras vidas, porque cada uno de nosotros estamos en diferentes etapas de nuestra vida cristiana, y la verdad es que la etapa espiritual en la cual nos encontramos tiene muy poca relación con el tiempo que hemos conocido al Señor Jesucristo. Hay personas que quizá tienen poco tiempo de conocer a Cristo, pero han crecido mucho en sus vidas espirituales. Hay personas que han conocido a Cristo por muchos años. Yo he estado en iglesias donde hay personas que han conocido a Cristo por 20, 30, 40 años, y la verdad es que son bebés en el Señor. No han estado calentando su banca en la iglesia, pero no han estado comiendo personalmente, no han estado creciendo personalmente, mucho menos ejerciendo sus músculos espirituales. Entonces, el crecimiento espiritual es muy importante que entendamos que no es algo que viene como resultado. ¿Qué estás pasando? Con relación al tiempo que hemos conocido al Señor, sino al empeño que hemos puesto en nuestra propia vida espiritual, en cuanto al crecimiento, en cuanto al énfasis que ponemos, no solamente en lectura de la palabra de Dios, en asistencia a la iglesia y todo eso, pero en la aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas. En Romanos capítulo 14, lo que quisiera hacer en esta noche es leer los primeros 12 versículos y luego entrar en el estudio. La Biblia dice, Romanos capítulo 14, versículos 1 al 12, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree, que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿qué juzgas a tu hermana, a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. La definición, hemos titulado este estudio, tabú o no tabú. La definición de la palabra tabú o de un tabú es la condición de las cosas a las que no es lícito tocar, censurar o mencionar. Cuando decimos que algo es tabú, es algo que no se debe tocar. Es un tema que yo estaba la semana pasada, cuando estuvimos en Shela hablando con los jóvenes, estábamos hablando de unos temas, solo entre varones, de temas que no se puede justamente tratar en compañía mixta. Y yo estamos hablando de temas que normalmente son tabú. Son temas que en las iglesias en general no se toca. Pero son importantes para los jóvenes, para las señoritas, en sus lugares apropiados y todo eso, ¿verdad? Para hablar del tema, pero por lo general es algo tabú, algo que no tocamos, no mencionamos. La diversidad de personas en una iglesia muestra el poder de Dios de combinar diferentes personas en una unión espiritual. Dios puede tomar diferentes personas. Yo he visto en iglesias grandes en los Estados Unidos gente de docenas de diferentes países, gente de docenas de diferentes trasfondos culturales, de niveles económicos y todo eso, mezclados en una unión espiritual que realmente no hay una explicación aparte de Dios, ¿verdad? Porque en otro escenario no se ve esa unión entre tanta diversidad de personas. Sin embargo, a Satanás le gusta causar divisiones y estorbar esa unión. Como ya hemos estudiado también los domingos en Primera Corintios, Pablo escribió a la iglesia de Corinto porque habían divisiones entre esa iglesia. Y Satanás le encanta causar divisiones, le encanta causar problemas y disensiones entre el pueblo de Dios. Conflicto entre personas dentro de las iglesias no son nuevos. Esto, como vamos a ver aún en el texto de hoy, no son nuevos. Personas se ofenden por diferentes razones. Como hemos estudiado en Santiago hace un tiempo, el capítulo 3, versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Mire, si nosotros estamos con cualquier persona por largo tiempo, vamos a ofendernos. Porque llegamos a un restaurante y dice, te compré un hot dog. Y dije, a mí no me gustan los hot dogs. Algo llega a causar conflicto en nuestras vidas. Y muchas veces, entre más gente hay, más posibilidad hay de que haya ofensas. El Nuevo Testamento nos cuenta de varias situaciones en que habían posiciones opuestas en ciertas prácticas. Desafortunadamente, demasiadas veces resultaba en choques egoístas. Choques egoístas en vez de actos de amor desinteresados. Como creyentes debemos tener un amor como describe 1 Corintios 13. Y algún día vamos a llegar a ese capítulo para estudiarlo más al fondo. Pero Dios quiere que ese amor profundo de Dios sea característica en la vida de cada hijo e hija de Él. Sin embargo, como acabamos de leer y como vamos a estudiar hoy, hay diferentes niveles de madurez espiritual. Igual como hay diferentes niveles de madurez física, a veces hay personas que un niño, por ejemplo, si está un poco triste o quiere a su mamá, cualquier cosa le va a molestar, porque quiere a su mamá de un principio. En cambio, cuando los jóvenes son grandes, a veces ellos pueden hasta golpearse y tener competencia de quién puede golpear uno al otro lo más duro sin que el otro comience a llorar o algo así, ¿verdad? Y hasta difícil de causarlos ofenderse. Pero en la iglesia muchas veces, porque hay diferentes niveles de crecimiento espiritual, a veces hay choques egoístas. En parte por falta de madurez en algunos casos, en otras situaciones puede ser porque nada más uno está un poco apartado del Señor y está dejando que su carne le controla. Entonces, en esas situaciones, Satanás aprovecha. ¿Cómo deben creyentes quienes tienen un desacuerdo relacionarse el uno al otro? Pablo nos explica esto en este pasaje. Primero vamos a ver un poco del trasfondo de qué estaba pasando aquí. Habían ciertas acciones que estaban llevando a cabo. En la iglesia de Roma habían desacuerdos sobre ciertas prácticas. Por ejemplo, algunos pensaban que podrían comer de todo. Dice versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo. Y sabemos que era una iglesia bautista porque querían comer de todo. algunos querían comer de todo, pero otros, dice, querían comer nada más verduras, legumbres. Parece que era un pleito entre hombres y mujeres casi, ¿verdad? Porque los hombres siempre nos gustan carne asada y papas, y las hermanas siempre quieren verduras. Bueno, no siempre, pero aquí hay de todo. Habían choques por eso. Pero aunque la Biblia no lo dice específicamente aquí, probablemente tenía que ver con el asunto de carne ofrecida a ídolos. No vamos a tomar el tiempo para leer en 1 Corintios ahorita, vamos a ver más adelante algunos versículos de ahí, pero el asunto es que la costumbre de los paganos romanos y griegos era de quemar las partes menores o menos deseados de los animales y guardar las mejores partes para consumir ellos mismos o para venderlas al público. Ellos traían animales para sacrificar a sus ídolos y quemaban el intestino y la grosura, cosas que la gente no tanto quería, pero luego el lomito y todo lo que podía comer y la gente quería, ellos lo vendían en el mercado. Las carnicerías de ellos muchas veces estaban dentro de o cerca del área de sus templos paganos. A veces la carnicería que ponían estaba literalmente sobre el terreno donde estaba el templo pagano, y si no, estaba algo cerca. Y en las mentes de muchos, la gente en general, pero especialmente los creyentes, en las mentes de muchos, aún el comprar esa carne era asociado con la participación en la idolatría de tal lugar. O sea, si llega el hermano David, el nuevo gringo en Corinto, ¿verdad? Que no sabe nada de las costumbres de ese lugar, y él dice, ¿sabe qué? Yo quiero un buen churrasco. ¿Por qué no me va a comprar una carne para tener carne asada hoy? Y mi esposa, sin saber dónde está, va, hay un lugar que dice carnicería, ella va y compra y trae un buen lomito a la casa, ¿verdad? Para hacer churrasco y todos tienen hambre, ¿verdad? Pero el hermano Fausto está allí, dice, yo vi a hermana Beth ahí comprando carne en la carnicería del dios de Moloch, ¿verdad? Que es Coloma al revés, tengo entendido, pero bueno, ellos son los que me presentaron ese chiste, entonces. Pero entonces él asocia eso. Y mi esposa ni sabía, solo decía carnicería rojo, ¿verdad? O qué sé yo, Moloch. Entonces, había gente que se asociaba esa carne con hasta la misma adoración a los ídolos de ese lugar. Otro asunto era con relación a la observación de ciertos días. Algunos hacían diferencia entre día y día, mientras que otros veían cada día igual, como dice el versículo 5. Dice, uno hace diferencia entre día y día, y el otro juzga iguales todos los días. Y a veces se chocaba, porque aunque no lo decía en estas palabras, probablemente estaba refiriéndose al día de reposo de los judíos. La iglesia de Corinto estaba compuesto de tanto griegos como judíos. Y no era un asunto de problemas entre judíos y griegos, tanto, sino era problema entre la madurez entre los judíos y madurez entre los griegos en cuanto a su madurez espiritual. Algunos creyentes habían venido, de un trasfondo muy judío, cuidadosamente guardando el sábado, mientras que otros no le ponían ningún significado especial. Quizá eran judíos por ¿cómo dijera yo? o como hoy en día hay católicos, ¿va? Que dicen ser católicos, pero no son católicos. Solo sus papás eran católicos, y ellos dicen ser católicos, pero nunca van a misa, nunca practican su religión, por decirlo así. Pero siempre se identifican como católicos. Entonces, había gente que ya quizá no tenían las costumbres judías. Entonces, cuando los judíos más devotos, más pegados a la ley, observaban el día sábado y los otros no, ellos se molestaban entre ellos mismos. Entonces, estos eran dos situaciones, uno con la carne y otro con lo que era la observación de diferentes días de la semana. Vemos esto como estas ciertas acciones, pero luego hubo también reacciones críticas. No es difícil imaginar la fricción entre los lados opuestos de estos asuntos. Puede haber un montón de diferentes cosas que se pueden mencionar hoy en día. Uno, por ejemplo, hay creyentes que dicen que la mujer no debe utilizar nada de maquillaje. Y hay otros que no tienen ningún problema con que la mujer utiliza maquillaje, ¿verdad? Y eso causa, si hay personas que creen de las dos formas dentro de una congregación, puede causar roces, puede causar fricción. Pablo nos dice que hay dos reacciones críticas. Primero, la reacción de los débiles en la fe. Versículo 1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Habían creyentes quienes eran rígidos en cuanto a su dieta y sus días, los días festivales y todo eso, o festivos. Estos débiles eran culpables de juzgar a aquellos que comían la carne ofrecida a ídolos y quienes no observaron los días festivos. Ellos, por ser tan devotos y todo eso, estaban juzgando a los demás. Mire, ellos no están cumpliendo con la ley. Ellos no están siendo buenos judíos. Sus papás eran buenos judíos, pero esos, sus hijos, no son buenos judíos. Y luego había el otro grupo. El otro grupo de los fuertes en la fe. Versículo 1 y 2, ya hemos leído versículo 1, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno, ni los lentes me ayudan. los voy a poner a ver si me ayudan. Sí, ¿verdad? Pues... Está bien, ríen de mí, hermanos. No, no me afecta. Porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. Vamos a Romanos capítulo 15, el siguiente capítulo, el versículo 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, habían dos grupos. Un grupo de los débiles de la fe y otro que de los fuertes en la fe. Y los creyentes libertados, entre comillas, miraron con menosprecio a los hermanos más débiles. Versículo 3 dice, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Hay dos grupos aquí que Pablo menciona. Podemos discernir que Pablo estaba de acuerdo teológicamente hablando con el grupo de los creyentes más fuertes en su fe. Pablo entendía, aunque él era judío, siendo judío, él entendía, en primer lugar, que la ley era para los judíos. Es algo que a veces nosotros no entendemos, que la ley ceremonial del Antiguo Testamento nunca fue dado para los gentiles guardar. La ley moral de Dios, los 10 mandamientos, es otra cosa. Pero en cuanto a las leyes ceremoniales y todo eso, no, nunca, a menos de que usted tiene sangre judía, entonces nunca ha estado bajo esa ley. Punto. Están ahí en las Escrituras, sirven como ejemplos, hay sabiduría en ciertos puntos, pero nunca hemos estado bajo esa ley y no tenemos que obedecer, entre comillas, esa ley. Pero Pablo entendía eso, que en primer lugar los griegos no tenían ninguna relación en sí con la ley, y además los judíos que habían conocido a Cristo y habían sido salvos ya estaban libres de esa ley, porque la ley fue dada no para salvar a nadie, sino para mostrarles que ellos necesitaban un salvador. Como dice, vamos a ese versículo en Gálatas, guarda su lugar aquí. En Gálatas, capítulo 3, versículos 23 y 24. Gálatas 3, 23 y 24. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La ley tenía un propósito, pero era mal entendido ese propósito por mucho tiempo. Era para guiar la gente a un entendimiento de que necesitaban un salvador porque no podían guardar la ley. Y entonces Pablo entendía eso. Y Pablo estaba diciendo aquí, él dice, mire, yo entiendo los que están viviendo en su nueva libertad en Cristo, yo entiendo esta libertad y estoy de acuerdo con ustedes. Sin embargo, él tenía unas observaciones aquí. Él reconocía que toda comida era bueno para comer. Bueno o buena para comer. Dice Romanos 14:14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Hay personas que se molestan mucho cuando estamos aquí comiendo y una papalina mía cae en el suelo y yo lo agarro y lo come, y lo como. Algunos dicen, hermano David, ¿por qué está comiendo eso? Porque para mí, y lo como. Esos son los legalistas, tal vez. O para la persona que piensa que eso les va a enfermar, si ellos comieran uno, de repente se van a comer, porque ellos ya tienen esa mentalidad que les va a hacer enfermos. Si me voy a enfermar, me voy a enfermar. Y si no, voy a disfrutar la papalina de todas formas. El asunto es que Pablo está diciendo que él entiende. Versículo 14, yo confío en el Señor que nada es inmundo en sí. Pablo entendía en lo que está hablando con esto, está refiriéndose específicamente a ese asunto de la carne ofrecida a ídolos. Entonces, él decía, mire, ese Dios Moloch, no es un Dios. Hay un solo Dios, escribió él a Timoteo, que es el Dios Jehová de los ejércitos, que está en los cielos. Entonces, cuando ellos ofrecen esa carne a ese Dios falso, no está ofreciendo esa carne a un Dios, es a un demonio o algo así, pero no es un Dios en sí. Entonces, esa carne es como la carne de la carnicería La Bendición, que está al otro lado de la calle. Al otro lado de la calle. Es carne. Pero él dice, si alguien piensa que hay algo malo en eso, entonces para él no debe comprar eso. Debe ir a la carnicería La Bendición en vez de la carnicería Moloch. ¿Por qué? Porque su conciencia le va a estar molestando. Y él dice, en sí la carne no es contaminada. Pero lo que hace, lo que causa problema es la forma en que uno está pensando en esa cosa. Vamos a 1 Corintios capítulo 8 ahora. Porque ahí habla un poco más en cuanto a este asunto. 1 Corintios 8, versículos 4 al 13. Todo este capítulo 8 habla de esto y dice versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Ahí está diciendo, solo hay un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todas hay este conocimiento. Él dice, nosotros sabemos esto, pero no toda la gente no lo sabe. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a ídolos. Por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Él dice, si uno causa que otro hermano más débil que tropiece, entonces, aunque tú tienes libertad para hacerlo, llegas a estar pecando cuando tú causas a ese hermano a tropezar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo se consideraba como uno de los fuertes, como ya hemos leído en el versículo, capítulo 15, versículo 1, dice, así que los que somos fuertes, él está identificándose con los fuertes, él dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Él reconocía que la enseñanza bíblica estaba al lado de los creyentes libres, pero también reconocía que el asunto más profundo era uno de las actitudes. El problema más grande eran las reacciones críticas entre los dos grupos. No era tanto la carne, ni era tanto el día. El problema era la actitud que estaba tomando un grupo contra el otro grupo en el asunto. Ahora vamos a ver las actitudes. Pablo dijo que los creyentes fuertes estaban tratando a sus hermanos más débiles con menosprecio, como ya hemos leído en el versículo 3. El término menospreciar significa de considerar como nada o despreciar. De considerar como nada. Ja, no es nada. Este hermano quizá ni es hermano. Y eso suena feo decirlo así, ¿verdad? Pero hay personas que piensan eso. Hay personas que lo han dicho de mí, no de esta iglesia, espero, pero... hay otros hermanos, pastores, que han dicho eso de mí porque yo no quería participar en un evento con ellos. Yo honestamente pensaba que otros tenían mayor capacidad para hacer lo que me estaban pidiendo. Yo dije, mire, yo prefiero que un guatemalteco lo haría, y se molestaron conmigo. Y hasta dijeron a otro hermano, que me lo contó después, de que él dijo, quizá el hermano ni es sano. Bueno, eso no me afecta. Pero es cuando menospreciamos a otra persona, estamos diciendo, no es nada. Nosotros somos algo, pero ellos nada. Los creyentes libres estaban actuando superiores a los demás. Ellos estaban menospreciando, eso quiere decir, si dividimos las dos palabras, menospreciar, eso es poner un valor menos a este hermano que a mí. Entonces yo soy superior a los demás. En vez de utilizar su libertad con discreción, superiores en la letra C, en vez de utilizar su libertad con discreción y responsabilidad, estaban abusando de ella. Vamos a Gálatas 5. Gálatas 5. versículo 13. Gálatas 5, 13. Hermano Juan, nos hace el favor de leer eso. Él decía, mire, tienes libertad. El problema es que algunos de ustedes están abusando de esa libertad y están aprovechando para dar libertades o libertinaje a la carne. Y eso no es como debe ser. Debemos amarnos y servirnos los unos a los otros. No estaban tomando en cuenta los sentimientos y creencias de los más débiles. Por ejemplo, mi suegro no mira televisión. Él tiene un televisor y un toca DVD o algo así para ver DVD de normalmente de estudios y películas religiosas y cosas así, pero él no mira televisión pública. Él tiene esa preferencia o esa convicción, si quiere llamarlo así, está bien. Cuando nosotros estamos quedándonos con ellos en su casa, nosotros tampoco lo miramos. No es porque no lo tiene conectado, podríamos conectar una antena o algo así y mirar tele, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque eso es su deseo, eso es lo que él cree que quiere para su familia, está bien. Cuando él viene aquí a nuestra casa, ¿sabe qué? De vez en cuando él mira noticias. Está bien. No juzgo a él no juzga a mí. Es la preferencia de él, es su convicción, si quiere llamarlo eso, entonces está bien. Y cuando estoy ahí, yo no traigo mi propio televisor y conecto cable y comienzo a ver tele enfrente a él. No, porque eso le molestaría. Es de no utilizar nuestra libertad para causar a otro hermano tropecer o aún que sea molesto, ¿verdad? Los más estrictos también mostraban una actitud equivocada. Los que tenían su libertad, ellos menospreciaban a los demás. Pero los que tenían eran más estrictos en un sentido, ellos también tenían una actitud mala. Ellos estaban juzgando a los creyentes más liberales. Versículo 3b de nuestro texto, la segunda parte del versículo 3, dice: y el que no come, no juzgue al que come. No debemos estar juzgando. Yo no juzgo a mi suegro porque él no mira tele. Bueno, si él no quiere mirar tele, está bien. Yo no tengo ningún problema con eso. Incluso yo creo que a lo mejor es mejor. Porque mucha gente no sabe cómo controlarla. Y si no sabemos controlarla, mejor la desconectamos y no la utilizamos. Porque hay mucha basura que pasa por eso, igual con el internet, igual con libros y cualquier cosa, ¿verdad? Uno debe saber controlar las cosas. En vez de ampliar su libertad en Cristo, ellos condenaban a los que comían la comida equivocada, entre comillas, y trataban cada día igual. Ellos tenían una mala actitud. Uno decía, es que ellos nos están juzgando. Sí, pero tú estás menospreciando a ellos. No habían actitudes correctas en estos aspectos. Ahora vamos a ver los principios, porque Pablo nos da unos principios importantes para nuestras vidas aquí en cuanto a cómo estar en desacuerdo en las cosas no esenciales y todavía mantener la armonía. No esenciales. Por ejemplo, en este caso de la carne, de comer la carne o no comer la carne, eso no va a condenar a nadie al infierno, eso no afecta a doctrina de la Biblia. Incluso Pablo está diciendo, está utilizando este ejemplo aquí, pero él dice, mire, si uno no quiere comer carne, está bien, déjele que no le come carne. Pero si otro quiere comer su churrasco, que disfruta su chirmol, ¿va? Sí.
Cuanto a esto de la carne que habla en el Antiguo Testamento, estaba de que no se le tenía que comer de sangre.
Con sangre, sí. que tiene la sangre.
Sí. Ajá. Pero hoy en la actualidad, ¿es diciendo pecado?
Mire, este.
Te pregunto por lo que está diciendo ahorita.
Ajá.
Mi mamá tiene una creencia, una convicción de que a raíz de eso, en el.
Ajá. Exactamente. Mire, en. Había muchas cosas bajo la ley que los creyentes estaban tratando de imponer, o los creyentes judíos estaban tratando de imponer en los creyentes gentiles, incluyendo la circuncisión y muchas cosas. Y en el libro de los Hechos, capítulo 15 creo que es, en el libro de los Hechos, capítulo 15, Pablo subió de altura, bajó del norte al sur, pero subió de altura a Jerusalén para tratar eso. Se reunieron los apóstoles ahí en la iglesia en Jerusalén y querían tener un concilio. No era un concilio como pensamos a veces en los concilios de Trenton y todo eso, que eran grandes concilios de todos los obispos católicos, de todo. No, era nada más una reunión de pastores y dijeron, mire, tenemos un problema. Los judíos están diciendo que los griegos y los gentiles tienen que circuncidarse, tienen que obedecer la ley, etcétera. Y Pablo, como el misionero a los gentiles, dijo, mire, Dios me ha enseñado que eso no es, porque eso era para los judíos. Entonces tenía una plática entre los pastores, cada uno presentando su punto de vista relacionado. ¿Se acuerdan? No tenían el Nuevo Testamento en aquel entonces. Estaba siendo todavía formado, ni escrito todavía, solo formado para ser escrito más adelante. Entonces, en este entonces, se reunieron y luego dice, ellos mandaron una carta, formaron una carta para mandar. Versículo 22 en adelante dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones e enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. No solamente regresar Pablo y Bernabé, porque luego los judíos van a decir, ah, no, eso es lo que tú dices que ellos dicen. Sino que enviaron un representante de la iglesia en Jerusalén. Y a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribieron por conducta de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, o sea, ellos fueron sin permiso de la iglesia, nosotros no lo mandamos, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Ellos no solamente discutieron entre ellos, sino que buscaron la voluntad de Dios en este asunto. Hermanos, así debe ser siempre. No solamente, bueno, ¿qué piensas tú? ¿Y qué pienso yo? Y todo, no, buscamos qué dice Dios. Y eso es lo que ellos hicieron. Dice que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y luego los lista. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Está diciendo, si tú sabes que fue sacrificado a un ídolo, no debe comerlo. ¿Por qué? Porque tú vas a causar a un hermano menor en la fe tropecer. Entonces, si sabiéndolo lo comes, no debes hacerlo. Número dos, de sangre. En el Antiguo Testamento, la Biblia enseña que la vida está en la sangre y no debemos tomar ni comer sangre. Es que es rico, a mí no importa. Hay muchas cosas que son disfrutables a la carne que son pecados. Y el creyente no tiene permiso de parte de Dios de hacerlos. Entonces, no debían comer ni tomar sangre. De ahogado. Los judíos todavía hoy en día tienen su forma kosher de preparar animales, de preparar comida y todo, porque es limpio, es digno. Ha sido preparado de una forma según la ley. Ahora, para el creyente hoy en día no tenemos que comer cosas kosher. Pero si sabemos que algo ha sido ahogado nada más, ¿qué pasa? ¿Por qué dice ahogado? Porque ahogar, digamos, una gallina, o si quiere comerte pescuitle, o qué sé yo, ¿verdad? A ahogar a un animal, la sangre queda en la carne. Cuando tú vas a un rastro, ellos tienen una forma en que sangran, o desangran, mejor dicho, el animal, para que la sangre va saliendo. Ahora, la carne de res es carne roja, entonces siempre tiene el color rojo, ¿verdad? Pero cuando uno come, yo conozco a un hermano en los Estados Unidos que le gusta su, él dice, cuando va a comprar un churrasco, él dice, incline la plancha, tire la carne y déjelo caer y tráigamelo. Él nada más quiere prácticamente cruda la carne. La Biblia prohíbe eso, hermanos. Prohíbe eso. Porque la vida está en la sangre. Entonces, en cuanto a su pregunta, hermana, es una respuesta larga, pero en cuanto a su pregunta, ella tiene razón. Eran ciertas cosas bajo la ley que fueron prohibidas. Había muchas cosas bajo la ley prohibidas. Pero cuando llegó a este problema, y luego la última cosa dice aquí, y de fornicación, que son pecados sexuales, de los cuales cosas, si os guardéis, bien hacéis, pasadlo bien. Era una carta sencilla. Mire, le mandamos al Espíritu Santo y nosotros estamos de acuerdo de que nada más estas cosas, abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Lo demás, hay libertad. Sin embargo, como hemos visto, hay principios en la palabra de Dios para guiar nuestra libertad como creyentes. Tenemos libertad para hacer ciertas cosas, pero no todo. Aunque tenemos libertad para hacerlo, no todo debemos hacerlo, como vamos a ver. Ahora los principios. Número uno, los creyentes más fuertes deben aceptar a los creyentes más débiles. En nuestro texto, en Romanos 14:1, dice, recibid al débil en la fe. Tenemos libertad para abrazar a los que tienen opiniones diferentes que las nuestras. Mire, no tenemos que estar... Mire, por ejemplo, una hermana anda un color de pintalabios y otra hermana anda otro color. Esta hermana no le gusta el color de esta hermana y esta hermana no le gusta el color de esta hermana. ¿Qué importa? Tú no tienes que andar el color de esta hermana. Entonces, acéptense. Es lo que Pablo está diciendo. Son cosas insignificantes. No vale la pena pelear por esas cosas. Y podemos abrazarnos, podemos amarnos, podemos aceptarnos. No debemos aceptarlos con una agenda secreta de cambiar al hermano. ¡Ay, hermanita! ¡Qué gusto verle! ¿Ah? Y luego dice, mire, yo tengo un pintalabios que es mejor que el tuyo. Pruebe este. No. No, no es el... Y quizá es un ejemplo chistoso, ¿verdad? Pero eran cosas así por lo cual estaban teniendo divisiones en la iglesia. Entonces, los creyentes más fuertes deben aceptar a los creyentes más débiles. Número dos, como cristianos tenemos que reconocer que Dios acepta tanto a los creyentes débiles como a los fuertes. Versículo 3 dice, la última parte, porque Dios le ha recibido, hablando de los que comen y los que no comen la carne. Entonces, él decía, mire, si uno tiene una conciencia que no le permite comer carne ofrecido a ídolo, entonces, déjelo. Si tú tienes libertad para comer esa carne, entonces está bien. Sin embargo, ¿qué? Dios acepta a ambos. Debemos ser tan comprometidos. Es una palabra que hoy en día hay muchos que no les gusta. Pero debemos ser tan comprometidos los unos con los otros como Cristo está comprometido con nosotros. Dios, dice Pablo, los acepta. Nosotros también debemos aceptarlos. Hay principios en la palabra de Dios que vamos a ver más adelante que sí gobierna ciertas cosas, pero por lo general debemos recibirlo. Bueno, debemos recibirlo, ¿verdad? Número 3, o letra C. Cada creyente está bajo la misma cabeza. Cada creyente está bajo la misma cabeza. Versículo 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor, ahora con S mayúscula, para hacerle estar firme. Miremos también versículos 8 y 9. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así que sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Todos tenemos y estamos bajo la misma cabeza. Porque todos estamos bajo el mismo Señor, no tenemos la autoridad para juzgar a otros creyentes. A fin de cuentas, cada uno de nosotros tenemos que dar cuentas a Dios y no a los demás creyentes. Yo no tengo que dar cuentas a ti. Ahora, quiero aclarar un punto aquí, hermanos, porque vamos a Hebreos, esto no está en los apuntes, pero vamos a Hebreos. Capítulo 13. Es un versículo que leímos no sé si lo leímos el domingo o no. Yo ya he enseñado dos veces desde entonces. Pero dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Como creyente, yo no debo juzgar a nadie, ni nadie debe juzgar a mí. Pero como pastor, yo debo vigilar por las almas que Dios ha encomendado a mi cuidado. ¿Por qué? Porque yo un día voy a tener que dar cuentas por eso. Están bajo mi cuidado. Igual un pastor, vamos a Primera de Timoteo. Ah, ya se nos ha ido el tiempo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 19. Dice, contra un anciano o un pastor, Primera de Timoteo 5, 19, contra un anciano no admites acusación. Y muchos quieren parar el versículo ahí, pero sigue. Dice, contra un anciano no admites acusación, sino con dos o tres testigos. Y los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Un pastor no está intocable por ser juzgado, entre comillas. Un pastor tiene la responsabilidad de vivir una vida santa, y si está en pecado, entonces con dos o tres testigos, los miembros de la congregación pueden confrontar al pastor y decir, mire, fulano te vio ahí saliendo con una mujer el otro día y no era su esposa, y confrontarle. Y de repente hay una explicación. Es mi hermana que vino de visita, ¿verdad? O de repente es un pecado que está cometiendo. Entonces, cuando Pablo dice aquí que no debemos juzgar el uno al otro, está hablando de juzgar entre nosotros. Pero no en cuanto a que no haya cierta responsabilidad de un pastor, ni que el pastor sea responsable de vivir una vida santa. Solo quería aclarar eso. A fin de cuentas, ya leímos eso, cada uno de nosotros tenemos que dar cuentas a Dios y no a los demás creyentes. Letra D, cada creyente debe estar convencido de su posición, convencido de su posición en cuanto a cosas no mencionadas en la Biblia. Versículo 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. La conciencia es un mecanismo dado por Dios para advertirnos y responder a la norma más alta de la ley moral de Dios escrita en los corazones. En Romanos 2, versículos 14 y 15. Romanos 2, 14 y 15. Hermano Flores, lea eso, por favor. Dios ha dado a cada uno de nosotros una conciencia, y escrito en esa conciencia, aún a los inconversos, está la ley moral de Dios. El hombre que quizá no ha estado en una sociedad, las tribus más remotas tienen una ley interna en cuanto a no matar a su propia gente. Quizá la otra tribu sí, pero en una guerra, pero entre ellos saben que es mal matar. ¿Por qué? Porque hay la ley moral de Dios escrita en los corazones de los hombres. Ahora, uno puede entrenarse a ignorar las advertencias de la conciencia. Uno puede tener una conciencia cauterizada por ignorarla, pero eso no le conviene a la persona. En nuestro texto, versículos 22 y 23, dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si tú estás haciendo algo y tienes una duda si debes estar haciéndolo o no, mejor no lo hagas. Porque no es por fe y por tanto es pecado para ti. Hay muchos jóvenes que llegan con sus papás o con su pastor o su maestro de clase y dicen, mire hermano, ¿qué tiene malo esto? Si tiene que preguntar, no debes hacerlo. Porque ya hay duda. Ahora, no debes hacerlo. Ahora, puedes tener consejos, preguntar a su maestro, a su pastor, a sus padres, qué sé yo, y ellos le pueden explicar, y uno dice, ah, bueno, entonces no hay problema, puedo hacerlo, está bien. Pero que esté convencido, que no esté haciendo cosas que, será, si yo hago eso, ¿qué me va a pasar? Y no sé qué, no, mejor no lo hagas, porque le va a hacer pecado, dice la Biblia. Aunque muchas cosas podemos hacer en nuestra libertad, siempre hay cosas que no debemos hacer. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 6 y luego capítulo 10. 1 Corintios 6, versículo 12. 1 Corintios 6, 12. Hermano Alfonso, lea eso, por favor. Por ejemplo, vamos a Romano, a 1 Corintios 10, dice casi lo mismo en una variación un poco diferente. Hermano Rodrigo, lea eso, por favor. 23. No, 23. ¿Puedo yo hacer eso? Sí, puedo hacerlo. Por ejemplo, ¿puedo yo comer chicharrones todos los días? Sí, puedo. ¿Doctor, es aconsejable? No. ¿Me es lícito? Bien, yo lo puedo hacer si quiero morir a los 44 años, ¿verdad? Que es del otro año. Yo puedo hacerlo. ya, yo nunca estuve bajo la ley de los judíos, no estoy ahorita bajo la ley de los judíos, entonces yo puedo comer carne de marrano. A mí me gusta, para Thanksgiving, para el Día de Acción de Gracias, tuvimos jamón, a mí me gusta jamón. Pero si yo como cerdo todos los días de mi vida, yo voy a tener muchos problemas por eso. No me conviene. Entonces, ¿puedo yo hacer ciertas cosas? Sí, pero vas a pagar un precio por eso. Y lo que Pablo está diciendo es que tú puedes hacer muchas cosas, pero no debes hacer ciertas cosas porque tú vas a pecar a causar a otro tropezar. Es lo que está diciendo. Seguimos porque ya se nos ha ido el tiempo. Cada creyente es interrelacionado. Interrelacionado el uno con el otro. Versículo 7 dice, ni seáis idólatras. Ah, no, yo estoy en 1 Corintios. Romanos 14, versículo 7, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Unos dicen, lo que yo hago solo me afecta a mí mismo. Aún la sociedad secular ha probado que eso no es cierto. Pero lo que Dios dice es lo que cada uno de nosotros hacemos afecta a los demás. Lo que tú haces afecta a mí. Lo que yo hago te afecta a ti. Así que debemos buscar apoyarnos el uno al otro, en vez de tratar de derrotarnos el uno al otro. Sobre todo, debemos buscar agradar a Dios. Mire, si tú buscas agradar a Dios en lo que piensas, en lo que comes, en lo que tomas, en lo que escuchas, en cualquier área de tu vida, los lugares donde vas, si tú buscas agradar a Dios, esto te va a evitar meterse en muchos problemas. Y también te va a ayudar a evitar ser tropezadero a otro. Entonces debemos buscar agradar a Dios aún antes que a nosotros mismos. ¿Sabe qué? Hay muchas cosas que nos gusta, pero quizá a Dios no le gusta. Sí. Falta espacio otra vez. ¿Dónde? Bueno, es porque yo quería que notara especialmente a Dios ahí en la columna. En el margen. Hermanos, yo soy pobre para encontrar todos los espacios. Bueno, pero debemos buscar agradar a Dios antes aún que a nosotros mismos. Eso también afectaría nuestras vidas grandemente. Y por último, cada creyente enfrentará al mismo juez. Al mismo juez. Versículos 10 al 12 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos padeceremos ante el tribunal. Compadeceremos, sí. Todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Tú vas a dar cuentas a Dios. Yo voy a dar cuentas a Dios. Entonces debemos estar conscientes de eso. No hay ninguna razón buena por la cual un creyente débil debe estar juzgando al más fuerte, ni el más fuerte debe estar menospreciando al más débil. Un día el Señor Jesucristo nos juzgará los pensamientos, los motivos, las acciones y las creencias de cada creyente. Este hecho, hermanos, debe humillarnos en nuestro trato los unos con los otros. Un día, la forma que yo te trato a ti, yo voy a dar cuentas a Dios por eso. La forma en que yo trato a cualquier hermano, a cualquier hermana, a la congregación como congregación, yo voy a dar cuentas a Dios por eso. Pero tú también vas a dar cuentas a Dios por la forma en que tú me tratas. Entonces, hermanos, tabú o no tabú, hay muchas cosas que no son lícitos. Pero no debemos hacer todo lo que nos es permitido, porque puede causar a otro hermano tropezar. Y nosotros debemos sobre todo, hermanos, querer agradar a Dios en lo que hacemos. Si nosotros buscamos esa regla en nuestra vida, buscar a Dios, agradar a Dios sobre todos y sobre mí mismo, entonces, ¿qué? Yo voy a tener mucho menos problemas en mi vida. Quizá a algunos no le va a gustar. Hay mucha gente religiosa, aún mucha gente evangélica religiosa, que no entiende por qué hacemos ciertas cosas o por qué no hacemos ciertas cosas. Pero yo no tengo que dar cuentas a Dios por ellos. Yo no tengo que dar cuentas a ellos. Yo tengo que dar cuentas a Dios. Y con tal que yo, con todo mi corazón, basado en la Biblia, estoy buscando agradar a Dios, entonces yo no debo a propósito querer ofender a nadie. Pero a la vez, si agradar a Dios ofende a alguien, entonces elegíos vosotros si es mejor obedecer a Dios o a los hombres. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que busquemos, que estemos buscando agradar a Él. Muy bien, ¿algún comentario o pregunta? Esta lección, hermanos, si podemos aprenderlo y aplicarla a nuestra vida, cambiaría nuestro punto de vista completamente. Porque yo quiero agradar a Dios y por tanto yo puedo aceptar a mis hermanos y mis hermanas. Tal vez no estoy de acuerdo en todo lo que piensan o todo lo que dicen, pero ¿sabe qué? Yo no tengo que dar cuentas a Dios por ti. Como creyente, como pastor, sí hay cierta responsabilidad, pero como creyente, mire, si tú quieres pecar, yo no voy a estar delante de Dios y decir, David, ¿por qué pecó fulano? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermana? Como pastor sí, pero como creyente no. Yo debo amarle, aun cuando esté pecando. Yo debo amarle, porque eso es nuestra responsabilidad, amaros los unos a los otros. Y así cumplimos la ley de Dios. ¿Pregunta o comentario?
Dice que hablando con el hijo de abogado.
Ajá.
Es un ejemplo, porque para mí que me llames al... Cuando me atacan los animales, te abogado.
No siempre. No siempre.
Cuando solo se habla así, hay que quedar al pan. Por ejemplo, mi esposa cuando hace la hija, lo que hace es que le corta la cabeza, no todo, pero le abre así y le cuelga.
Para que le va drenando la sangre.
Y ella misma me compra para si saca para la sangre en segundo que le
¿Se acuerda el hermano Gadiel? El hermano Gadiel que estaba llegando aquí por un tiempo. Ellos antes, y de repente regresaron a esa iglesia, pero él me contó que la iglesia donde ellos iban se llamaba Hebrón. En esa iglesia el pastor estaba prohibiendo a la congregación comprar carne y pollo y todo eso en país y en el mercado y todo eso, porque dicen que está ahogado. Y él tenía su negocio ahí para vender carne y... Pero ¿dónde consigue él su carne y sus gallinas y todo eso? A menos de que tiene una gran finca. La cosa, hermanos, es que hay cosas que no sabemos. Hay cosas que no sabemos. Y si uno, digamos, de repente come un pollo que fue ahogado en vez de la sangre drenada correctamente y todo eso, nosotros no lo sabemos. Entonces nuestra conciencia no nos molesta. Pero si yo miro a una persona ahogando una gallina, entonces yo debo decir, perdón, pero yo no puedo. Y la cosa es, hermanos, aún si notamos, digamos que estamos comiendo un pollo y ya hemos comido casi toda la comida y de repente vemos a ellos ahogando un pollo allá afuera y decimos, wow. Hermanos, Dios no nos va a demandar cuentas por lo que no sabíamos. La cosa es de que no debemos pecar sabiéndolo. Si lo sabemos, mejor no pecamos. Es una, por eso Pablo decía, es un asunto de la conciencia. Si la conciencia de alguien le molesta porque esta carne fue comprada en una carnicería Moloch, entonces ¿qué? Mejor que no lo coma. Y tú no lo comas tampoco, porque él va a pensar que tú estás sacrificando a ídolos o adorando a ídolos. Mejor ensalada ese día. Qué feo, ¿eh? Muy bien, vamos a orar. Sí, hermano. Así es. Ajá. Ajá. Así es. Hay muchas cosas, hermano, que hay tantas iglesias que tienen falta de enseñanza. Yo he estado cerca de lugares donde unas pequeñas iglesias pentecostales del hermanito que puso su iglesita y ahí tiene sus cuatro hermanitos y su tía y no sé qué, no sé cuánto. Que no estudia la palabra de Dios, lo habla y comienza a predicar y pa, y no estudia y no predica todo el consejo de Dios. Por eso a mí me gusta enseñar sistemáticamente a través de un libro o algo así, porque así encontramos el contexto, ahí encontramos qué es lo que Dios dice a través de todo eso. Y usted mismo puede ver cuando estoy predicando, si estoy predicando en contexto o no. En vez de sacando mi versículo, dice, mire, haz esto. No, ahí está, en su orden. Y hay muchos que no lo hacen. Y yo no... Hay muchas iglesias donde sí lo hacen. No quiero que me malentiendan. Hay muchas iglesias donde los pastores sí estudian. Que sí predican la palabra de Dios en su contexto y todo eso. Pero hay muchos que no lo hacen. Y lo hacen en una forma de... Como dice la palabra de Dios en Efesios 4, que lo hacen con astucia para engañar a la gente. Y algunos lo hacen a propósito. Y qué triste eso. Y ellos, como hemos visto hoy, también dará cuentas a Dios por sí mismo. Sí, hermano. Ajá. Esa es mala enseñanza de manipular para controlar a la gente. Pero a la vez, ese hermano, si no va a tomar el tiempo para enseñar a esos pastores que están mal, él no debe poner tropiezo a esos pastores y su ministerio antes de que él comience a enseñarles que, mire, no debe hacerlo así. Hermano. ¿Está bien, hermano? Cuando terminamos Romanos, vamos a ver eso. ¿Quiere? Sí. Ajá. En el discipulado estudiamos eso también, pero podemos dar un estudio sobre eso cuando terminamos Romanos. Ya falta 2 meses, no sé cuánto, pero ahí vamos, ya vamos llegando. Pero sí, es muy interesante el estudio del Tribunal de Cristo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Vamos a orar y así vamos a compartir algo. Pero ahí está, hermano Fausto, guíanos en oración, por favor. Thank you. Dios le bendiga, hermano.